Sa ilo ofizialeko de Deep Blue Sea filma ikusi berri dugu eta orain egingo dugu prentzaurrekoa. Buenos días, acabamos de ver la película de sección oficial de Deep Blue Sea. Vamos a hacer la rueda de prensa con su director Terence Davis, su actor Tom Hiddleston y sus productores Sean O'Connor y Kate O'Connor. Y están deseando ya que les formulen la primera pregunta. Primera pregunta aquí en la segunda fila, por favor. Aquí, en la segunda fila, por favor. Aquí a la derecha. Aquí mismo.
Yeah. Yeah.
Yes.
Hello.
I can hear you.
Adelante, yes, sí, sí.
Primero, felicitaciones por la película, estupenda. ¿Y qué expectativa tienen con respecto al festival? ¿Se esperan ganar la concha? Y después, para que el director Terence Davis nos hable primero de la adaptación de la obra, por qué en este contexto, y luego su trabajo con los actores, ¿cómo ha sido? Muchas gracias.
Hice la película porque quería hacer la película, porque lo deseaba. Jamás pensaba que estaría invitado a un concurso en ningún sitio, porque no haces una película por esta razón. Tienes que hacer la película que tú amas en un momento dado, o quieres, que es lo que he hecho. Y tuve un reparto maravilloso. Todo el mundo lo hice, pero esto es cierto. Fue un verdadero placer trabajar con ellos. Y estoy muy orgulloso del trabajo que han realizado.
Hola, buenos días. Me gustaría saber, puesto que el cine británico parece que está muy preocupado por el tema del feminismo, en la película que ha producido Glenn Close, el feminismo parece que triunfa, hay una solución para ese feminismo. Esta es una historia de amor, pero en la que la mujer es la víctima. Entonces, ¿en qué papel nos podemos quedar? Hay un señor, la casan por conveniencia y luego se enamora de alguien que, bueno, que para ella es destructivo.
Yo creo que estás equivocado. Pensad de que trata del feminismo. No, tiene que ver con el amor y la naturaleza del amor. Y el meollo de la película realmente es que cada individuo, su marido y ella y Freddy, se quieren entre sí, pero se quieren de una manera diferente y no pueden ofrecerle lo que los otros desean. Y esto no es feminismo, esto es trata de la naturaleza del amor y ser un ser humano. Yo no le veo como víctima al final, porque al final ella decide vivir y no cometer un suicidio. Y eso en sí mismo es valiente porque no sabemos lo que va a ser la vida para ella, lo que le depara la vida, y ella sigue adelante y decide seguir adelante, y es estoico en el mayor sentido de la palabra. Yo no creo que es víctima, yo creo que de hecho es heroína, pero no creo que tenga nada que ver con el feminismo, dicho sea de paso. Y quiero añadir también, si puedo, si Rachel estuviera aquí, bueno, seguro que te crearía problemas en base a la pregunta que me has hecho. Ella y yo hemos creído que esto es una película acerca del triunfo del sentimiento sobre la propiedad. Es decir, que tu corazón te llevará a sitios que parecen peligrosos, pero el corazón dirige a la cabeza, y es una mujer que está luchando por su vida. Está intentando liberarse de lo que ha heredado de su padre y su marido, y se ha enamorado locamente, y eso es una cosa buena. Sí, quiero preguntar, ¿lo ha adaptado de una obra de teatro? Los silencios son tan importantes como los diálogos, y yo creo que es bastante elemental desde el principio. Puedes hablar, por ejemplo, al principio de la película. Es decir, a veces estás diciendo cosas con silencios y en vez de utilizar diálogos. Lo bueno que tiene el cine es que fotografía lo que sucede detrás de los ojos. de tus ojos. A veces dejas seguir que la cámara funciona y algo maravilloso sucede. Pero algunos toques son viscerales. Es más, va más allá del diálogo. Dos cosas acerca de los silencios. Yo crecí en los años 50, por tanto, yo sé lo que se sentía. Y había muy poco ruido extraño y había un radio, una radio en la casa y eso es todo. Y muchos han oído los coches desde la calle, pero principalmente estaba en silencio. Escuchabas a las personas paseando y subiendo y bajando las escaleras y el chirrío de la casa en silencio. Pero estos sonidos a nivel dramático se puede utilizar con música, pero los actores lo sentían. Y esto no es alguna cosa que interpretaron, sino que se oía. Se puede... Puedes tardar mucho más de lo que se tarda o reducir los silencios y conseguirás dos cosas diferentes. La obra de teatro tiene muchos diálogos y nunca había hecho una obra de teatro antes, ponerla en la pantalla. Las primeras escenas es una exposición. Si puedes mostrarle a alguien una cosa, ¿para qué vas a utilizar diálogos? Porque se puede ver y plasmarla en la pantalla y por eso el cine es tan poderoso. Es la poesía de lo ordinario. Estas son personas ordinarias o corrientes tras la guerra, una guerra en Gran Bretaña, y que estaba en la bancarrota y no tenía dinero casi en ese entonces. Y lo que sucedió fue que después de ganar la guerra, Inglaterra volvería a lo que era antes exactamente, pero no fue así. Y todas las barreras empezaron a caer. Y la grandeza de su personaje es el hecho de que aquí hay una persona que es muy convencional, pero hace una cosa no convencional. Es como Nora, al venir de la casa de Dodge, que decide salir. Y cuando se hizo en la primera vez en Alemania, cada noche alternativa el final era feliz. Pero los silencios en el cine pueden contar mucho. Hay un momento al final, cuando Tom está atándose los zapatos, y ella hace así. Y esto se siente, es decir, no puedes dirigirlo, no le puedes decir que lo haga. Cuando coge el sombrero y se hacen tres tomas, esto es agonizante. Y yo crecí en una familia de la clase obrera donde había grandes peleas y luego de repente había un silencio de esa manera muy típicamente británico y nadie decía nada y estabas deseando que alguien dijera algo para que este silencio se acabara. Y cuando se hace bien, puede ser emocionante, pero se puede pasar con los silencios. Pero ha sido una respuesta, perdóname, muy larga a una pregunta tan corta. Quiero añadir que el teatro tiene que ver con las palabras y los diálogos. Y los silencios en el teatro a menudo pueden estropear una obra. Si la obra tiene que ver con una discusión y un intercambio de ideas, pero el teatro le encanta todo esto, funciona muy bien, pero el cine tiene que ver con el comportamiento y cuando no necesitas escuchar las palabras, como público puedes pensar, leer los pensamientos, pero en el teatro no puedes leer los pensamientos, necesitas los diálogos para dar acceso al material, pero la cámara puede leer las cosas detrás de tus ojos que tú no necesitas decir lo que es en la pantalla.
Hola, ¿qué tal? Bueno, también un poco al hilo de lo de los silencios y tal, es una pregunta para Tom. Pues quería saber cómo trabajaron con Terence Davis, Rachel Weisz y tú, esos silencios durante los ensayos y durante el propio rodaje, los silencios, la forma de mirar y los tiempos que marcaba el director. Gracias.
Gran pregunta. La verdad, la primera cosa que hago yo cuando formo parte de un proyecto es confío, pongo mi confianza en las manos del director. En este caso, Terence también fue el guionista y había escrito uno de los mejores guiones adaptados, más potentes y más hermosos que jamás había leído. Y la única cosa que tuve que hacer es interpretarlo. Es curioso. Cuando eres actor y cuando interpretas, la cámara no está interesada en nada que nosotros hemos preparado, sino en la espontaneidad de la vida. Y tuve la suerte de tener una intérprete que es Rachel Weisz, que es una maravillosa actriz. Tiene una gran increíble valentía y registro y expresión. No tiene miedo alguno, no tiene temor a la hora de interpretar la extremidad de su registro emocional. Puede llorar y reírse y luego puedes quedarse muy, muy quieta en un momento dado. Realmente he disfrutado mucho trabajar con ella y a veces no ensayábamos las cosas. Ocasionalmente sí, bueno, los diálogos, pero así de manera muy suelta nos colocábamos en una escena y luego a ver lo que pasaba. Y Terence y Florian Off, el cinematógrafo, el captaba la belleza de esos accidentes, pero es impresionante, es captar la belleza de los accidentes que ocurren delante de la cámara.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me gustaría preguntarle a Terence Davis. Su cine tiene algo de ritual y en esta película se ven cosas como la cámara entra a través de las ventanas o cómo utiliza música tradicional cantada en grupo para expresar determinados sentimientos. Me gustaría saber cuánto hay de nostalgia en este cine casi como vintage y cuánto hay de reivindicación, en este caso, de que la gente siga viviendo el amor un poco hasta las últimas consecuencias. Gracias.
Espero que no haya nostalgia alguna, porque las nostalgias siempre trivializa todo, porque lo que dice es que la vida realmente fue maravillosa en aquel entonces. Y no estábamos todos felices, acabamos de ganar la guerra y no estábamos encantados, pero la verdad es que no fue así de ninguna manera. Yo recuerdo, no solamente como ya he dicho antes, no solo qué aspecto tenía, sino cómo se sentía en aquel entonces. Y eso es quizás aún más importante. La nostalgia espero que no aparezca en la pantalla. Estas vidas son vidas que son pequeñas vidas. Nada grande ocurre. No hay un cataclismo enorme, excepto dentro de los personajes en sí. El acto del amor y enamorarse es un gran cataclismo dentro de sus vidas, porque de esta única cosa todo lo demás sigue o surge. Y yo sospecho que, y he sido muy influido por Tretov, porque Tretov hace lo mismo, lo hace mucho mejor que yo, pero tiene que ver con la naturaleza de las pequeñas cosas que ocurren, y la gente dice cosas en los momentos más extraños. Hay un momento maravilloso en Tres Hermanas, Three Sisters, donde Pochekin, después del incendio, dice: voy al club y pretendo que conozco a Shakespeare y nunca he leído a Shakespeare, y me doy cuenta que el hombre ha muerto ayer cuando le estaba interviniendo quirúrgicamente, y me siento como un tonto, tararabunde. Estoy en un momento casi perfecto. Pero es muy difícil mezclar estas dos cosas tan complicadas. Espero que no haya nostalgia, porque yo creo que es más verdadero que todo esto, quizás para otras personas. No creo que sea demasiado ritualista, pero esto será que me he criado como católico, probablemente surge de ahí. Yo no creo que es nostalgia tampoco, y espero que sea una historia que toca a la gente de todas las edades, porque sencillamente trata del amor, trata de enamorarse y de la complejidad del amor y el lado oscuro de la pasión. Y el amor es ciego, el amor es ingenio, es muy, muy fuerte y nos puede llevar a lugares en los que jamás habíamos soñado. Y yo creo que esas son las cosas. Espero que el público se lleve con esto tras ver la película.
Hola, estoy aquí al fondo. Vaya, muy barato. Quería hacerle una pregunta al director. Esta película es muy arriesgada. Usted propone emocionalmente al espectador que entre o que no entre, ¿no? Me gustaría saber cuál era su miedo, a pesar de toda su experiencia, ¿qué miedo tenía usted cuando empezó este proyecto? Y luego también me gustaría que elaborara un poco el tema del amor adulto, porque últimamente en el cine vemos muchas películas de desamor de gente de la misma edad que el personaje de Rachel Weisz, pero son como muy aniñados, y esta me ha parecido una historia de amor adulto. Entonces, son las dos preguntas, sus miedos y el amor adulto. Gracias.
Los temores son los típicos. Es decir, que no se ruede a tiempo, que nos pasemos del presupuesto, es decir, todo práctico. Lo rodamos en 25 días. Y el tiempo era amargamente frío, les puedo decir. No es una preocupación, bueno, no me preocupa demasiado para llegar, para conseguir la esencia de la película, de la historia, porque si solo ruedas la obra de teatro, pues básicamente estás filmando algo que ya se ha hecho, y el subtexto aquí es la naturaleza del amor, como ya he dicho Tom. Me preocupa hacerlo bien, evidentemente, y acertar. Me preocupa mucho que los actores no se sientan y no parezcan como si fueran ingenuos o tontos. Y a menudo esto ocurre porque, y esto ocurre mediante si el director lo hace mal. Y yo creo que esto es imperdonable. Y las escenas cuando están en la cama, realmente lo escribí en el guión, estas escenas no tienen que ser explícitas, porque yo no creo que el hacer el amor de manera explícita te cuenta algo. En primer lugar, porque siempre tienen buenos cuerpos o tienen maquillaje. Y nadie le duele la pierna al final o se tira un pedo. Y esto es lo que quería, llegar a la naturaleza de esta primera pasión enamorada, la potencia que tenía y también su hermosura, porque puede ser hermoso. No necesita ser animalista o ritualista, pero he intentado debido... Vengo de una gran familia y he visto a todas mis hermanas y mis hermanos casarse de antemano y... Como muchos de la mayoría de los niños, como eres el más joven de 10, aprendes y ves cosas y aprendes cosas y luego te acuerdas de ellas mucho más tarde. Pero tiene que ser inteligente y no tonto, por así decirlo. Y espero que sea un amor adulto. Por tanto, he intentado respetar el significado que subyace en el texto de la obra de teatro y quiero asegurarme que los actores no están haciendo algo que no parece fuera del lugar, que ven en la película y dicen, bueno, esto yo creo que esta escena debería seguir adelante o me veo avergonzado ahí. No me gustaría que algún actor me dijera esto porque hubiera sido un fracaso de mi parte y le hubiera traicionado tu trabajo como artistas.
En primer lugar, felicitarle, me ha gustado mucho la película y me gustaría que comentara algunos aspectos plásticos porque está muy presente la pintura. Me ha recordado mucho la obra de Hopper, este pintor que también transmitía esa angustia existencial, y me gustaría que aclarara su propuesta plástica, esta relación con la pintura.
Well, oh, sorry. So, well,
bueno, mi mayor amor es Vermeer. Me enamoré de él. Sé muy poco de la pintura, pero me encanta Vermeer. Pero lo que es maravilloso acerca de ellos, hay una quietud enorme y el movimiento dentro del fotograma, y estos cuadros los puedes mirar durante toda la vida y nunca te aburran porque y son muy hermosas porque se pintan a través de una cámara oscura. El Albert Wallen Concerto, he conocido la obra durante muchos años y es una obra maestra porque se oye a Aaron Copland, porque es muy amplio, muy americano. Con Barber hay ecos de la tradición romántica y lo que hemos elegido tiene elementos que contrastan y te da mucha tranquilidad y también un deseo y un dolor transmite. Cuando yo diseñé el principio dije tiene que hacerlo de tal manera que dijimos, bueno, aquí es donde estamos, ¿cómo introducimos a los personajes? Yo crecí con las fotos de las mujeres, Magnificent Obsession, Love is a Man Splendid, el amor es una cosa esplendorosa. El principio es una influencia de todo esto, y no es una gran película, pero está muy bien dirigido y armado. En los primeros 2 minutos sabes dónde estás, lo que dicen y quiénes son los primeros 3 personajes en 2 minutos. Y además estás escuchando a Liszt en la banda sonora. Cuando escribo, veo los planos y luego La música viene luego. Siempre quería el movimiento lento del barbero desde el primer momento. Así que tengo que ver cuáles son los planos. Así que cuando lo escribo tal y como lo veo. Por tanto, cuando vamos al plató, conozco cada uno de los planos. Y si el plano no funciona, pues puedo decir, bueno, vale, si hiciéramos esto, por ejemplo, esto estaría mejor. O bien, en ocasiones, Florian me diría, bueno, ¿has pensado en este ángulo? Bueno, pues vamos a hacerlo desde aquí y vamos a entrar. Sí, pero solamente cuando hace esto y lo otro. Así que los planos circulares se hizo en tres pistas. Y dije, Dios mío, esto es muy torpe. Estas pistas van a durar mucho, mucho tiempo. La gente se va a aburrir, hasta casi llorar. Y no sé de dónde procedió. No tengo ni idea de dónde ha procedido, de dónde ha venido. He dicho, no, si la cámara gira y constantemente gira de izquierda a derecha y está conectada y luego se funde, no solamente da una circularidad, sino que le da una buena forma, pero no tengo ni idea de dónde ha procedido. Y no sé, quien esté en el cielo, no sé, que me ha dado una cierta inspiración ese día, no sé cómo me ha salido, pero tiene que sentirse y tiene que ser visto con el ojo interno, se tiene que escuchar con el ojo interno y sentido con la voz interna. Si esto no funciona, pues no puedo encontrar este fotograma. Y solo me ha ocurrido dos veces, que nunca no he encontrado la toma. Y el supervisor de guión ha dicho, ¿la acción es verdad o es real? Y pensé, sí, no es real. Por eso no puedo encontrar la toma. Y luego lo resolvimos. Pero gran consejo por parte de ella.
Hola, me gustaría saber si en esta exploración de la naturaleza del amor también hay algo de la insatisfacción, que parece que es uno de los males, ¿no?, en la actualidad del ser humano en el sentido más psicológico. Gracias.
Bueno. Todo el mundo atraviesa el dolor en la vida.
And I think someone sneezed.
No ha ladrado, no ha sido un ladrido de un perro, sino que alguien ha estornudado. Sí, he escuchado. Hay esa canción famosa, Plaisir d'amour, chagrin d'amour, y de eso trata el amor. Si amas a alguien profundamente y les pierdes, y es muy difícil, muy duro si los pierdes a través del muerto. Mi madre fue la gran amor de mi vida. Todos los días le digo que le amo todo y le quiero todos los días. Y eso es muy difícil. La parte más difícil es cuando oyes una frase o alguien se ríe y es parecido a alguien que conoces, que ya no está. Y es tan doloroso. Pero lo grande que tiene el amor es que hacemos cosas maravillosas para conseguirlo. Y hacemos cosas horribles también. Pero al fin y al cabo es una emoción tan potente que solamente nosotros seres humanos sentimos. Y si podemos captar esto y la verdad de todo esto, si es placentero o lleno de dolor, tiene que contemplarse y tiene que sentirse correctamente. Y si miras algo con realidad y verdad, su placer y su dolor a la vez, para mí por lo menos, hace que sea más soportable. Creo que el verdadero amor tiene tanta complejidad dentro de él. El amor que explora Terence no es solamente un amor romántico, no es ligero y suave y lleno de arcoíris y de colores. Alguien me dijo que lo opuesto del amor es la indiferencia, no el odio. Y si piensas un poco en ello, el amor y el odio van casi de la mano, un lado al otro, a ambos lados de una línea muy fina. Y el amor que se exploran en The Deep Blue Sea consume todo para Hester o Freddie Page o para William Collier, para los tres. Y ninguno de ellos son indiferentes. Los tres están enamorados y todos están sufriendo dolor, porque si amas a alguien, corres el riesgo de perderlos. Y de esto trata la película, creo yo.
Buenos días de nuevo. Una reflexión y una pregunta. Yo tenía un mito de que tenemos en España los mejores dobladores, dicen, de cine. creo que después de escuchar la voz de Tom en la película y aquí en la rueda de prensa, creo que me hurtan algo muy importante, que es una voz espléndida tanto para el cine como para el teatro. Esperemos que la den en versión original para que le puedan escuchar. Y luego la pregunta va destinada a que me ha llamado la atención dentro de la forma de exponer la película, que es o mucha noche o interiores bien iluminados, no quiere decir que eso sea una crítica a la iluminación, oscuros. Hay mucha oscuridad dentro de la película. ¿Es un personaje más esta oscuridad?
No. Dios mío, no me había dado cuenta. Se sienten las cosas y se sienten así. No es consciente, está por debajo de la conciencia, es instinto realmente. Y si tú sientes, bien, de acuerdo, cuando Collier viene a verla, esa escena gradualmente se oscurece, se va oscureciendo. Y yo pienso y siento que está bien, no sé por qué está bien. Es correcto. No he sido un actor profesional, pero cuando yo estaba estudiando arte dramático, haces cosas que no podíamos explicar. Hicimos una obra y hicimos algunas cosas que no puedes explicar, pero tú sientes que están bien. Es como intentar hablar acerca del estilo. Uno no puede hablar del estilo porque yo no lo puedo ver como lo ves tú. No tengo una distancia estética sobre él. Yo lo he visto 300 veces. Durante el montaje y no puedo verlo porque conozco todos los cortes que se han hecho, pero es instinto y no puedo explicarte el instinto que tengo. Quiero decir que es deliberado que Terrence empieza de noche y luego acaba de día, o sea que se pasa de la oscuridad a la luz. Es algo más optimista, esperemos que la obra de teatro, por tanto, hay un uso metafórico de la oscuridad y la luz. Y gracias por ser tan amable acerca de mi voz, por cierto. ¿Más preguntas?
No hay más preguntas. Thank you very much. Muchas gracias. Es que ricas.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
I'm sorry.
Okay.
Yes, we should.